directo Marca Madrid Sierra nos metemos en nuestra sección Marcando Salud para hablar en este día de un tema que seguro que les interesa a muchos, la rehabilitación de una lesión deportiva. Para ello tenemos de nuevo con nosotros al doctor Gonzalo Samitier, especialista en cirugía de hombro y rodilla y lesiones deportivas, jefe de unidad del Hospital General de Collado Villalba. Doctor, muy buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, Roberto.
La rehabilitación, una cuestión fundamental después de una lesión deportiva, es algo que interesa a muchísima gente y hacerlo bien, claro. Todo el mundo quiere quedar perfecto después de tener una lesión. ¿Nos puede decir en qué consiste exactamente la rehabilitación y qué incluye?
Pues sí, efectivamente la rehabilitación es muy, muy importante y, bueno, por hacer una definición sencilla, podríamos decir que los objetivos de la rehabilitación, lo que consiste es en conseguir que la función perdida por una lesión se recupere, ¿no? Tanto de movilidad, de fuerza, de resistencia y, por supuesto, que no sea dolorosa. O sea, esos son los objetivos de la recuperación, devolverte a tu estado previo antes de la lesión.
¿Es posible llegar a esa situación, devolverte a la situación anterior a la lesión?
Sí, yo creo que la mayoría de los casos la gente pues llega a un nivel pues bastante, bastante aceptable, ¿no? Hombre, a veces depende del tipo de lesión que hayas tenido, pues bueno, te puede quedar un pequeño déficit de movilidad, de fuerza. Claro, depende de la gravedad de la lesión original, pero la gran mayoría te diría que se recuperan a un porcentaje bastante, bastante alto.
Uh-huh. ¿La gente se toma en serio la rehabilitación?
Bueno, pues al principio sí, y sobre todo lo que quizás somos un poquito dependientes. Yo creo que hay una cultura, es una pequeña crítica como especialista, ¿no? que lo ves. Creo que deberíamos ser un poquito más autónomos a la hora del tema de la rehabilitación. Es verdad que nadie tiene por qué saber qué ejercicios tiene que hacer ni nada, pero ponemos poco de nuestra parte en el sentido de buscarnos la vida. Queremos que nos lo den todo hecho y queremos hacer rehabilitación y que nos hagan un montón de ejercicio y que estén allí con nosotros y que, bueno, cuando salimos de allí, pues ya dejamos de hacerlo a los 4 días. Eso pasa en un porcentaje muy amplio. Y si no nos explican ejercicios, pues ya nos quedamos bloqueados y no hacemos nada, ¿no? Cuando hoy en día hay muchísima información en internet, solo tienes que poner, si uno más o menos sabe qué lesión ha tenido, pues me han operado del ligamento cruzado, o resulta que me han dicho que tengo una lesión del tendón supraespinoso, pues no tienes más que poner en Google rehabilitación tendón supraespinoso y, bueno, tienes ahí ejercicios que no te los acabas, ¿no? O sea que, en ese sentido, por supuesto que nosotros como médicos intentamos siempre que sea una rehabilitación, sobre todo supervisada, sobre todo los casos quirúrgicos, ¿no? Que quizás son los que más cuidado hay que tener, pero luego pues hay que esa continuidad ha de partir del propio paciente, que es el principal interesado, y no ser tan dependientes a veces de que no, es que solo me han dado 10 días de fisio. Bueno, te han dado una base, unos ejercicios que tienes que aprender, y si has tenido una buena evolución y estás con una función del 80-85%, pues ya el otro 10, 15, 20%, pues ese ya corre de tu cuenta, ¿no? Y luego incluso hay lesiones que realmente prácticamente no necesitan tener una supervisión, sino que simplemente con hacer ejercicios diarios de flexostensión, de fuerza, etcétera, pues finalmente te vas a recuperar, ¿no? Porque el problema que ocurre, hombre, a ver, obviamente lo ideal sería tener a alguien ahí que esté encima, que te explique los ejercicios, pero bueno, pues no es posible, ¿no? Porque no hay fisioterapeutas y rehabilitadores y centros para todos los que somos. Entonces creo que tenemos que poner un poquito de las dos partes. Otra cosa diferente ya son los problemas complejos, ¿no? Cirugías pues muy, muy fuertes, que requieren una rehabilitación intensa, o gente a lo mejor que hace una rigidez, o gente que tiene una parálisis de algún tipo. O sea, esto ya son pacientes que necesitan sí o sí una rehabilitación supervisada, pero estos ya entran en otra categoría, pero por supuesto es una parte muy importante la recuperación de cualquier lesión.
Dejamos claro que los profesionales que lo llevan a cabo son los fisioterapeutas.
Pues fundamentalmente sí. Nosotros en nuestro hospital, el Hospital de Villalba, la verdad que tenemos mucha suerte porque además de fisioterapeutas contamos con rehabilitadores, que, bueno, es una figura un poco a veces discutida, pero yo la verdad que la agradezco muchísimo. La agradezco muchísimo porque son como una figura intermedia entre el traumatólogo y el fisioterapeuta. O sea, son capaces de hacer tratamientos médicos, no son cirujanos, pero son capaces de agotar las posibilidades terapéuticas conservadoras en un paciente. Y a la vez conocen todas las técnicas fisioterápicas que le pueden ir mejor o peor según el tipo de problema que tiene el paciente. O sea que para mí es una figura muy, muy útil y a nosotros nos ayudan muchísimo en el hospital de Villalba. Esta es una figura. Y luego está, por supuesto, el que realiza el trabajo ahí, que está ahí al pie del cañón, ¿no? El que tiene el contacto más directo con el paciente, que es fundamentalmente el fisioterapeuta, yo creo que es la figura, la clave, ¿no? Y luego, pues bueno, en el medio deportivo, pues ya del fisioterapeuta pues podemos pasar a lo que es el recuperador funcional, que es un poco el que hace la readaptación al deporte, o podríamos llamarlo también preparador físico, que es el que te, bueno, pasas de una fase más inicial en la que, bueno, que adquieres los movimientos o recuperas los movimientos y las funciones básicas, a luego la readaptación al deporte. Y luego ponerse en forma, que ya ese sería pues el entrenador, el preparador físico, el que entrena gente normal, ¿no? O sea, en el mundo deportivo hay como dos o tres figuras intermedias que a veces hay, existen como tal, y otras veces pues es simplemente un fisioterapeuta el que lo hace todo, ¿no?
Bueno, dejamos claro que es imprescindible la rehabilitación.
Siempre, bueno, es fundamental, o sea, es fundamental. Lo que quiero decir es que no siempre ha de ser supervisada. O sea, que puede ser perfectamente con una pequeña dirección, puede ser llevada a cabo perfectamente 100% por el propio paciente. O sea, simplemente con un poquito de voluntad, de constancia, de persistencia y con unas normas básicas de lo que puede y no puede hacer.
Y lo largo que sea el proceso de rehabilitación ya depende también de la lesión, supongo.
Claro, ahí hay una variabilidad pues inmensa, ¿no? Depende de la articulación que se ha dañado, del tipo de lesión, de la gravedad de la lesión, de si ha sido una cirugía o no ha sido una cirugía, si en la cirugía se ha suturado algo o no se ha suturado nada, si el paciente tiene 20 años, 50 o 80, o sea, hay una variabilidad tremenda.
Los procesos de recuperación y rehabilitación, bueno, como os he dicho, depende de la lesión que se tenga, lo largo que sea esa rehabilitación y recuperación, pero ¿cuáles son las claves para tener al final una recuperación completa o casi completa, como os decía?
Sí, podríamos, un poco por dar una respuesta más elaborada, podríamos dividirlo a lo mejor en... yo me dedico, por ejemplo, mucho al hombro y la rodilla, ¿no? Que son el 90% de las lesiones deportivas. Entonces, en la rodilla podríamos decir que hay lesiones leves, pues un traumatismo, una inflamación de un menisco puntual, de un ligamento, que te lo has lesionado parcialmente, pero no está roto del todo. Bueno, pues estas van a ser recuperaciones relativamente rápidas, que a lo mejor un paciente pues entre 4 y 8 semanas pues puede estar listo para empezar una práctica deportiva, ¿no? Y luego está, por ejemplo, pues una cirugía de ligamento cruzado. El ligamento cruzado ya cuesta más. Cuesta más porque introduces una cirugía que es una agresión. O sea, tienes el tiempo que has estado, el daño que te has hecho en el momento de la lesión. El tiempo que a lo mejor llevas, que has estado mal porque claro, tenías ligamento roto, te dolía, se te hinchaba, con lo cual la pierna no la utilizas, se te queda más débil, la inflamación, el traumatismo de los tejidos, o sea, todo eso también luego hay que recuperarlo, ¿no? Y luego la agresión de la cirugía. Y además hay que esperar un cierto tiempo a que cicatrice el ligamento. Entonces, claro, eso ya son recuperaciones en las que el alcanzar el 100%, pues a veces te tiras tranquilamente un año, año y medio. Que, ojo, pueden hacer deporte mucho antes, pero no al 100%. A 6 meses un cruzado puede estar jugando al fútbol, pero no está al 100% como estaba antes de la lesión, ¿no? Eso va a requerir algo más de tiempo. Y ya no digamos, pues si es un paciente de 40 años que le has hecho una osteotomía con trasplante de menisco y tratamiento del cartílago, pues eso es para alcanzar el 100% de esas cirugías, pues tranquilamente un año, año y medio, 2 años, y a veces la recuperación, no, el objetivo no es la vuelta a la práctica deportiva, es a lo mejor hacer una actividad moderada y no deportiva, ¿no? Sino de una vida normal. Y en el hombro pues pasa un poquito igual, ¿no? No es lo mismo un traumatismo o una tendinitis que una reparación de un manguito rotador, que siempre vas a tener que ir más despacio. Sobre reglas, las claves que me preguntabas, yo diría varias. Una cosa, por ejemplo, cuando haces una sutura de algo, una sutura de un tendón, el manguito rotador, o una sutura de un menisco, o cuando haces un ligamento cruzado, que estás poniendo un tendón nuevo en una posición diferente y que lo anclas, ahí tienes que dar tiempo a que haya un periodo biológico de cicatrización. Y esa parte es muy importante. Esa parte, como mínimo, son 6 semanas. Para más seguridad, los primeros 3 meses es mejor no hacer nada que sea excesivamente intenso. O sea, esas fases son las que es más importante lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer, porque hay un proceso biológico que está cicatrizando lo que se ha hecho o se ha reparado en la cirugía. Entonces ahí hay que ser bastante, bastante prudente. Y a partir de que pasas esa fase, pues ya sí que ya depende más del paciente que la voluntad que ponga y la persistencia para, bueno, volver a ponerse un poquito al nivel adecuado, ¿no? El respetar eso, o sea, el respetar los tiempos de lo que se ha hecho, es de la cicatrización y de la biología, es muy importante. El segundo punto importante es que las recuperaciones casi siempre son más largas de lo que esperábamos. Una persona cuando se lesiona, pues muchas veces pues es la primera vez y no tiene experiencia. Y siempre se le hace muy largo porque lo viven en el día a día. Y le cuesta mucho al organismo recuperarse, y más todavía si ha habido una intervención, ¿no? Por lo que decíamos, ¿no? Porque hay que recuperarse del traumatismo inicial, de la cirugía, a veces del tiempo que ya llevaban arrastrando la lesión, que a veces es de varios años. Entonces todo eso, hasta que alcanzas el 100%, pues tranquilamente puede pasar año y medio, dos años, y a veces no tenemos la paciencia suficiente, ¿eh? Lo que hay que ver es que uno va como la bolsa, siempre subiendo, con pequeños altibajos, pero cuando analizas mes a mes tu recorrido, vas viendo que efectivamente cada vez estás mejor, cada vez eres capaz de hacer cosas que antes no podías hacer. Mientras que eso sea así y no se produzcan pues inflamaciones y dolores extraños, etcétera, pues significa que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y luego, el último consejo que me gustaría dar es que siempre hay que ir con un margen de seguridad. Quitando los deportistas profesionales, que eso no tienen margen de seguridad, porque claro, eso se juegan contratos, fichas, torneos, y tienen que ir lo más deprisa que puedan, pero eso no quiere decir que sea sano. Esos van siempre apurando el límite y corren el riesgo de volverse a lesionar, como les ocurre a muchos, ¿no? Pero en el deportista no profesional, pues yo siempre les digo que vayan un poquito con un margen de seguridad. Es decir, que si el médico recomienda que no corran antes de los 3 meses, pues mejor si es a los 4 meses. Y mientras tanto se dediquen a potenciar, a hacer bicicleta, a hacer piscina, porque va a haber menos riesgo de que tengan sobrecarga, lesiones, que debiliten la cicatrización de lo que se ha reparado, si van con ese pequeño margen de seguridad. Porque al fin y al cabo, a estas personas lo que les interesa es el largo plazo, ¿no? Lo que les interesa es curarse, les da lo mismo que sea a los 6 meses que a los 8. Lo que les interesa es que no le vuelva a doler y no tener que volver a pisar el hospital, ¿no? Y mucho menos un quirófano.
Bueno, ¿hasta qué punto es importante? No sé si la constancia o tener una solidez mental suficiente para aguantar un tiempo de recuperación largo y no decaer, para que haya deportistas que se recuperan más rápido que el resto. ¿O depende de otras cosas?
Bueno, ahí yo romperé una, igual que les era un poquito de caña con el tema de la rehabilitación, de que tenemos que ser más autosuficientes, aquí voy a romper una lanza en favor de los pacientes, porque la verdad que te diría que prácticamente la mayoría de ellos te sorprende la capacidad de esfuerzo que tienen, la gran voluntad que tienen, pero además de todas las edades, ¿eh? Desde los niños, de la gente joven hasta la gente de 70, 80 años, que los ves a priori a lo mejor en la consulta y dices, bueno, ¿será capaz esta persona de aguantar esta cirugía, de soportar el tiempo de rehabilitación, los ejercicios? Y a veces hasta lloran en rehabilitación porque cuesta mover y les duele y las primeras semanas son duras y no duermen, etcétera. Pero es increíble la capacidad de superación que tenemos cuando aparecen las dificultades. Y te diría que rara vez me encuentro un paciente que sea por su motivo de que no se esfuerce por el que no se recupera, ¿no? Pero es muy importante, sí, el tener una actitud positiva y objetiva, ¿no? Digo, oye, yo cada vez voy un poco mejor, pues esto significa que las cosas están yendo bien, y ser muy constante. Y cuando empiezo a encontrarme bien, ahí lo que algunos pecan, eso es verdad, de cuando ya se ven al 80-85%, ya lo dejan todo, se dedican a su vida, a los niños, el trabajo, y pero luego llegan a consulta y dicen, venga, pero es que me falta un poquito esto y lo otro, y es que no tengo músculo. Y digo, bueno, ¿cuándo has dejado de hacer los ejercicios? Bueno, hace 3 meses, porque claro, ya me puse a trabajar. Digo, bueno, pues es que si quieres el 100%, ahí ya esos incrementos, o sea, es mucho más fácil pasar de un 30 a un 50, o de un 30, te diría, incluso hasta un 70 o un 80, pero para llegar del 80 al 100, el nivel de esfuerzo y de horas y de tiempo y de dedicación que tienes que dedicar a veces es mucho mayor, ¿no? O sea, que si quieres el 100%, hay que currárselo.
¿Los deportistas se recuperan más rápido que el resto de personas?
Bueno, sí, claramente los deportistas, alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Son gente que es privilegiada desde el punto de vista genético, porque cuando llegas a un deporte profesional, que es decir, y sobre todo aquellos que son mejor remunerados, pues es por algo, no es por casualidad, es porque es gente que tiene unas dotes técnicas y físicas muy superiores a la media, porque a mí me encantaría ser futbolista del Real Madrid, que quiere que te diga, y no tengo ni idea de pegarle al balón, pero ¿quién no quiere ser jugador del Real Madrid o ser ciclista profesional? Y bueno, yo creo que todos en algún momento nos ha gustado algún deporte, pero no hemos podido porque nuestras capacidades pues no eran lo suficientemente, no estábamos suficientemente dotados para llegar a eso. Entonces, son gente que desde ese punto de vista es privilegiado. Luego también no olvidemos que muchas veces son gente que mentalmente también es muy fuerte, porque el deporte profesional no es nada fácil. Yo a veces me imagino en un estadio con 100.000 personas gritándote y tener que, bueno, pues hacer un pase o hacer un regate o un defensa central, ¿no?, siendo el último defensa, y tener que hacer una cinta para luego pasar el balón hacia el otro lado. O sea, la presión es grande y es una presión que soportan pues cada semana, ¿no? Y luego los medios y las críticas y etcétera. O sea, son gente que mentalmente suele ser bastante fuerte, o sea, que tiene una gran voluntad. Y eso les ha llevado a donde están, y luego encima genéticamente son privilegiados. Y además disponen de los medios económicos y personales para recuperarse lo antes posible. Es decir, tienen un fisio, algunos hasta 24 horas, ¿no? Alguna vez os he contado mis vivencias con el deporte profesional cuando estaba en Barcelona. Pues, por ejemplo, no sé, yo recuerdo la lesión de, pues yo creo que era Eto'o y Xavi, yo creo que llevaban, que se recuperaron con el fisio, con Emili Ricard, y yo creo que iba con ellos a todas partes. O sea, Emily es una persona especialmente dedicada al deportista y además tiene un punto de vista muy personal, con tratamientos muy individualizados, muy naturales, ¿no? Se los lleva a la montaña, etcétera, y viajaba con ellos infinidad de veces. Entonces, claro, tienen todos los medios para recuperarse.
Aparte, además, dentro de los deportistas también hay algunos que se recuperan antes que otros. ¿Por qué?
Sí, bueno, yo creo que ahí ya influye más porque todos más o menos tienen las mismas posibilidades, ¿no? Yo creo que ahí lo que más influye es, primero, qué lesión han tenido. Segundo, qué técnica se les ha aplicado, ¿no? Que el diagnóstico haya sido correcto, aunque es verdad que tienen acceso a los mejores médicos, etcétera, eso rara vez se suelen equivocar, ¿no? Porque cuando los jugadores de fútbol, pues lo mismo pasa un poco con los médicos, normalmente se conoce quiénes son los cirujanos un poquito con los mejores resultados o en ese mundillo, ¿no? O sea, en ese sentido no hay duda, pero bueno, aún así puede haber una cirugía que técnicamente pues no se ha realizado de forma perfecta y eso puede dar lugar a que el paciente, a que el deportista no se recupere, y a veces también puede ser por un exceso de celo, ¿no? A veces, bueno, pues quieren empezar demasiado fuerte y eso les puede provocar una recaída, ¿no? O sea, todos esos factores influyen, pero yo creo que lo que más influye es el tipo de lesión, la gravedad de la lesión, que bueno, en los medios, claro, no toda la información se conoce, ¿no? A veces porque, bueno, también hay una confidencialidad del propio paciente, ¿no? Los jugadores, no nos olvidemos que son pacientes y tienen derecho a que no se conozcan todos los detalles de su lesión. Entonces, bueno, en los medios sale que se ha roto el ligamento, pero desconocemos a veces si además estaba el menisco dañado, si además tenía el cartílago. Entonces, la gravedad y el pronóstico cambia mucho. Entonces, como esa información a veces falta, es lo que nos extraña, ¿no? Porque unos van más rápido que otros, pero muchas veces es por eso.
¿Y cuándo acaba el proceso de rehabilitación o cómo se decide que un jugador puede, o un jugador, un deportista puede volver a hacer su deporte?
Sí, bueno, es una buena pregunta. Hay unos plazos estimados, ¿no? Y se conoce más o menos que en función del tipo de lesión, pues eso, un cruzado 6 meses, un manguito rotador pues también de 6 a 9 meses, etcétera. Pero, por ejemplo, el ligamento cruzado, que es una de las más estudiadas por su frecuencia, pues se hace una serie de tests de fuerza y de resistencia y de movilidad al deportista para ver si alcanza. Y generalmente cuando alcanzan un nivel de funcionalidad y de fuerza y de velocidad del 85% con respecto a la pierna contralateral, se considera apropiado que vuelvan al terreno de juego.
Bueno, pues en definitiva podemos resumir el tema de la rehabilitación como que el paciente tiene que colaborar, tiene que también buscar un poco su autonomía en un momento dado para trabajar solo y poder recuperarse, y la constancia.
Efectivamente, sí. Y en los casos así más importantes, los casos más quirúrgicos, pues sobre todo en sus visitas con el cirujano, dejar bien claro o tener esa conversación con el cirujano de qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y sobre todo lo que no puede hacer, ¿no? Y depende de la fase. Y ser prudente en esas fases más iniciales. En ese mes y medio inicial de un cruzado, de un manguito rotador, de una sutura de menisco, un trasplante de menisco, una fractura. Ese primer mes y medio, sobre todo, respetar mucho los tiempos de descanso, etcétera, porque es cuando aparecen las complicaciones más graves.
Pues ya lo saben, a esforzarse y hacer caso al especialista. Doctor Gonzalo Samitier, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer como siempre.